Vamos ahora con Sergio Wisniewski, que nos presenta a su entrevistada.
Así es, Mariana, tenemos una entrevistada que acaba de sacar un libro que me parece que es muy interesante. Ella es Carolina Barri, que es doctora en ciencia política, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad de 3 de Febrero. Y el libro del que estoy haciendo mención, más allá de que ya tiene mucha obra escrita, se llama Se hace la Evita, lo pongo con ese tono, Primeras Damas y Política Provincial, de Omnímora Editora. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Gente de a Pie.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Estoy muy bien, tengo ganas de que me cuentes cosas de este libro, Se hace la Evita. ¿A qué te estás refiriendo con Se hace la Evita?
Bueno, creo que todos alguna vez hemos escuchado alguna referencia, alguna esposa de mandatario diciendo Se hace la Evita, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años que escucho esa forma de referirse a algunas mujeres que intentan o quieren inmiscuirse en la política. Bueno, este libro hace referencia específicamente a las esposas de mandatarios, que de las cuales de alguna manera, quizás hasta un poco denostativamente, se dice de ellas Se hace la Evita. Y Se hace la Evita refiere a una serie de un cúmulo de actividades, ¿no? Algunas reales, otras simbólicas, que ciertas mujeres aplican como una práctica política, al menos en la cultura política argentina, pero que también la hemos visto replicada en otros países, ¿no? Y eso también es como muy interesante. Fíjate, como un dato anecdótico, cuando asumió Trump la presidencia, la noche, la gala que hacen, bueno, no sé dónde era la gala, pero es una gala de honor en honor al presidente, su hija, Ivanka, apareció vestida como si fuera, a veces se traje Dior de Eva con el rodete rubio, ¿no? Esa simulación de la ópera Evita, ¿no? Que muchas veces para otros países que no son el nuestro, la simbolización de Eva es esa imagen. Bueno, hasta la hija de Trump utilizó esa figura, ¿no? Para aparecer o darse a conocer una persona que después va a tener actividades políticas al interior del gobierno de su padre.
Así claro, la verdad que esa anécdota no me la acordaba, lo de la hija de Trump. Y acá, en este caso específico de lo que investigaste vos, ¿a quiénes te estás refiriendo?
Bueno, el libro este lo que busca un poco es introducir el tema de las primeras damas en política y en realidad comenzar con la era de las primeras damas peronistas que hacen política. Estas mujeres las ubicamos, somos un conjunto de investigadoras que hacemos el libro. Bueno, yo obtuve la idea de compilarlo y de armar un estudio introductorio, pero hay investigadoras de distintos lugares del país donde hacen análisis de mujeres, esposas de gobernadores o legisladores, tanto senadores como diputados nacionales, que a la par que Eva, es decir, en la década del 40, o sea, 46, 47, comienzan una actividad política y social similar a la de ella. Es decir, que son mujeres que, junto con Eva, se lanzan a una redefinición del papel de la primera dama. Es decir, por fuera de esa actividad protocolar, que es la esperable en la mayoría de los casos. Entonces, con estas mujeres se inicia lo que va a ser la era de las primeras damas, principalmente en el peronismo, y que después, bueno, vamos a tener sus réplicas, ¿no?, posteriores en las décadas siguientes, y tenemos casos significativos, como puede ser, por ejemplo, Hilda González de Duhalde, como el caso de Nina Aragonés y Carlos Juárez, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, e Isabel Perón y Juan Domingo Perón. Todos casos muy diferentes entre sí, pero que están hablando de matrimonios que ejercen el poder, ¿no? Porque acá también me gustaría hacer alguna disquisición respecto a las actividades. Digamos, hay un gradiente en la actividad política de estas mujeres. Algunas pueden dedicarse a una actividad social, también a una actividad política, digamos, un poco más involucrada dentro de el partido o de la coalición de gobierno. Pero hay otras que terminan formando parte del matrimonio en el gobierno, como puede ser el caso de Eva, ¿no? O sea, a Eva no la recordamos como una primera dama protocolar, sino que la recordamos como una líder popular que llega a tener un poder similar al presidente de la nación sin haber sido una figura electa. Bueno, eso se replica también en diferentes gradientes, en varias provincias y en espacios municipales para la misma época.
Claro, estás diciendo entonces que más allá de la estética hay una forma de ejercer esa, una forma novedosa de ejercer esa, ese cargo raro que es el de primera dama. Ahora, estamos hablando con Carolina Barry, doctora en ciencia política, sobre su libro Se hace la Evita. Vos también investigaste y trabajaste mucho sobre la formación del Partido Peronista Femenino. ¿Qué vínculos podríamos hacer acá de esta manera, casi como una especie de espejo en Evita, de la incorporación de las mujeres en la política?
Claro, exactamente. Bueno, mira, a ver, estas, vamos a poner un poco de algunos años, y te llamo ciencia política, pero me, de los historiadores me encanta copiar los años y las periodicidades. Perfecto. Porque si no, hay cosas que no podemos entender. A ver, el Partido Peronista Femenino se crea en julio de 1949. En la etapa previa, digamos, entre 1946, que asume Perón, y la creación del partido, es el momento de auge de estas primeras damas. Esta etapa previa a la creación del partido la denomino la creación de la rama femenina del Partido Peronista, que no es lo mismo que el Partido Peronista Femenino. Una cosa es una rama partidaria y otra cosa es un partido. Pero para eso tenemos que comprender también el liderazgo y el rol asumido por Eva para esos siete años 1949-1950. Entonces, en esta etapa previa, ¿no?, digamos, entre el 46 y el 49, estas mujeres fueron fundamentales para formar, digamos, lo que se llamaban los centros cívicos femeninos. Estos centros cívicos fueron el antecedente más inmediato de lo que después van a ser las unidades básicas femeninas. Y estas mujeres, bueno, formaban parte, digamos, armaban en sus propias provincias y localidades estos centros que tenían como dos referencias al interior del peronismo, que era bastante heterogéneo en su conformación. Por un lado, estas mujeres, digamos, abrigaban para la línea interna de sus propios maridos al interior del peronismo. Pero también para Eva, que estaba también formando su propia línea dentro del peronismo, con los centros cívicos que llevaban su nombre, que son los centros cívicos femeninos María Eva Duarte de Perón. Eran todo ese nombre completo.
Ah, perdón, no escuché. Perdón. Se me cortó, perdón, seguí, por favor.
Ah, no, pensé que... ¿Hasta dónde? ¿Por dónde arranco?
Que estabas hablando de los centros cívicos femeninos donde participaban.
Exacto, bueno, los centros cívicos María Eva Duarte de Perón son la línea interna de Eva al interior del peronismo, antes de la creación del Partido Peronista Femenino. Bueno, y Eva se vale de estas primeras damas provinciales, entre las que se encontraba su hermana también. Su hermana, ¿cómo se llama? Elisa Duarte era una caudilla en Junín, y su marido era el senador Alfredo Arrieta. Es decir, no solo se da a nivel provincial, sino también a instancias municipales. Y bueno, estas mujeres van a contribuir a la creación de esta línea interna y después van a desembocar en el Partido Peronista Femenino, que termina de alguna manera descabezando a todo este grupo de primeras damas. Es decir, ellas no van a continuar en el partido después porque la forma organizativa va a cambiar a partir del nombramiento de delegadas directas de Eva en cada una de estas provincias. O sea, un papel parecido al que estaban cumpliendo las primeras damas hasta ese momento, pero después son reemplazadas. Ahí ya por otros temas políticos, ¿no?
Claro. Desde ese sentido se puede explicar o se puede entender la expresión se hace la Evita, porque se hace la Evita parece un poco despectivo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, es una forma despectiva de referirse a las mujeres que intentan copiar la Eva, ¿no? Y a veces es simplemente utilizar un rodete, el traje sastre, o sea, los símbolos que rodean a Eva. Fíjate, cuando ganó de Narváez en la provincia de Buenos Aires, su esposa apareció con un rodete la noche del triunfo. Es decir, no dice nada, ella creo que era concejal por La Plata después. Pero digamos, ya aparecer con un rodete, una persona que habitualmente no lo utilizaba, te da una pauta de que va a generar algún tipo de involucramiento, o por lo menos un tipo de identidad política, que después derivará en otra cosa, no importa, pero digamos, digamos, de ella también en su momento se dijo se hace levita. Y lo hemos escuchado con infinidad de mujeres, no necesariamente esposas de mandatarios, ya sea legisladores, gobernadores o ministros, como inclusive de dirigentes gremiales. Pues si vos, por ejemplo, ves muchas veces en los gremios, incluso actualmente, sus esposas ocupan lo que es la Secretaría de la Mujer y en el mejor de los casos son la Secretaría de Género. Entonces, también realizan estas mujeres actividad social al interior del sindicato. Es decir, es a partir del rol político o sindical de sus maridos que estas mujeres aprovechan ese espacio y generan una línea de poder propio y de involucramiento político propio. En algunos casos, como ha pasado en varios países de América Latina e incluso en Argentina, en algunas provincias, estas mujeres pueden tener un cargo electivo después, o sea, puede ser el puntapié inicial de sus carreras políticas. Te estoy hablando en un sentido muy amplio, no específicamente de las mujeres de la primera y segunda presidencia de Perón. Digamos, y es una forma más de involucrarse o de acercarse a la política. No es la única, por supuesto, pero es para prestar atención a ese grupo de mujeres.
También, en ciertas ocasiones, como un techo, ¿no? Porque estoy pensando en el último matrimonio de Carlos Menem, no me sale en el momento el nombre de la chilena.
Cecilia Bolocco.
Cecilia Bolocco, a la que también no renunció al rodete y lo rubio y a parecerse a Evita, y el rechazo enorme que tuvo Isabel Perón por querer ocupar el rol que podría ser sagrado de Evita, es como querer ponerse la 10, ¿no?
Exactamente, bueno, tal cual, está bueno este ejemplo, ponerse la 10. Exactamente, es así, algunas mujeres generan seguimiento y clamor y bueno y acompañamiento político y otras no. Pero bueno, fíjate que el caso de Isabel es clarísimo también, ¿no? Como ella también intenta de alguna manera emular no solo en lo físico, sino bueno, tenemos también algunos relatos que nos han llegado como cierto intento de ella con López Rega a través del cadáver de Eva de, digamos, adquirir los influjos, digamos, de liderazgo que tenía Eva, de esas pases de magia extraños que hacían entre López Rega e Isabel, digamos, buscaban adquirir el alma de Eva. Cosas espantosas que, bueno, a veces es mejor hasta olvidarlas porque son muy, muy desagradables, pero digamos, el intento de emularla a Eva vino por muchos lados, ¿no? Al menos en el caso de Isabel.
Es verdad, vos sabés, Carolina, que ese relato de transmitir el influjo del cadáver de Eva a Isabel lo cuenta nada más y nada menos que Belgelbart, que fue ministro de Economía, que él entró y vio esa escena y la relató. Muy interesante hablar con vos, Carolina Barry. Le recomendamos a todos el libro Se hace la Evita, Primeras Damas y Política Provincial, de Editorial Omnívora. Y la autora con la que acabamos de charlar es nada más y nada menos que Carolina Barry. Te mando un saludo enorme.
Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por la conversación. Ha sido muy agradable.
Sí, qué interesante el reportaje, qué lindo, qué titulazo, ¿no? Qué lindo título el libro, que coloquial, qué notable. Y me viene a la memoria, viste, que una... Isabel Perón, si alguien gritaba, Evita.